transmitiendo desde la cabina de W Radio.
900 minutes.
Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos. W 96.9 FM.
How do you do that?
Marta de Baile por W.
And what is that about?
En vivo.
Smack and crack and crack and smack. Una colaboración de Rulo con esta rola. Escuchen a cuentavientes, es viernes y en unos momentos más se unirá a este equipo la señora Marta de Baile. Porcentajes de la cuenta avientada, ¿no? Por Twitter.
¿Tú cómo amaneciste, Rebe?
Yo amanecí al... Tengo todavía un poco de tos, pero estoy al 98%. Natalia Rotterman, siempre nos es muy agradable que siempre estés en la cabina de W Radio. Ay, ¿cuánto amaneciste el día de hoy? Cuenta avientes, órale, manifiéstense. ¿Tú?
Tengo que admitir que estoy como en un 56.
¿Pero por qué? Vienes cruda.
Me arrastró.
Los que están por abajo del 50 están crudos.
¿Sí? No, de verdad me arrastró la semana, se los prometo.
Pero
no
tú,
de cruda.
¿Tú qué rango eres? ¿Eres millennial?
No, ¿verdad?
No. Tú ya pasaste esa parte.
No. ¿De qué año a qué año es?
Los que nacieron en los 80, ¿no?
84, 85.
No, hija, tú ya, perdón, tú eres como 70 y algo, ¿no?
No cuento. No, 83.
No, ah, entonces bueno, igual puede ser que sí.
Estoy en la línea.
Pero bueno, mis amigos que son 50 over, 48, 47, 45.
¿Qué somos?
Salen los jueves. No importa, salen los jueves.
Yo me siento más para allá.
Pero los millennials salen martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y quizá los domingos alguna tarde.
Pero te voy a decir, para mí que es millennial, para mí es los que nacieron ya con internet y toda esa onda, ¿no?
Ay, sí, bueno, tiene que ver, pero no. Busca ahí cuál es, que yo digo que es 1980, a partir del 80.
Del 80, sería como 80, 81, me siento nada millennial.
Sí, en el 81 empezó.
Sí. Ahí está, hija.
Híjole, la salidera ya no.
Nosotros
es lo
somos
mío.
Generación X, yo soy generación X.
Yo también, yo creo, pero según yo soy una más. Pues, una
bueno, ya
viene
otra generación, además. ¿Cómo es? Millennial, ¿no?
Sexenial.
Ok, cuentavientes, por favor, necesitamos sus porcentajes. A ver, léelos, ya nos están diciendo.
Mira, Mike dice que hoy anda al 100, qué delicia, porque hoy metió día económico y pues está en su casa aprovechando el puente.
Bien,
qué rico.
¿Por qué metiste día económico? No estén metiendo días económicos nada más para quedarse echados en
sí,
su casa.
La verdad,
no,
los pero días económicos sí
Mike
son
no
para
es tonto,
mudarse.
O sea, mete viernes, sábado, sí. Domingo y
y el lunes es puente.
El puente de lunes.
Por eso sí lo hizo bien Mike, pero sí, la verdad los días económicos son para mudarte, para
hombre, para largarte a un pueblo. A un pueblo mágico.
¿Sí?
A una playa, ¿no?
¿Y Mike no va a salir?
Bueno. Seguramente varios se tomaron, claro, el viernes para salir temprano.
Para que sea de a 4 días.
Exactamente.
Mira, Donovan está al 75% porque todavía está un poco frágil de su salud.
Ah, eso porque está enfermito, está bien. Yo digo, los que estén por abajo del 50 están crudos o en el 50 están crudos. Totalmente. A ver, más.
Vera.
Allá en la cabina, Willy, ¿cuánto? Hay 100, dice. ¿Cómo no? ¿Tú, Rulo?
Y no mientan por convivir.
Qué mentirosos.
Que el Rulo ayer me lo caché que llegó crudo. Ayer o antier, no sé qué día.
Mira, Osvaldo está al 100% porque ayer fue a la firma de autógrafos.
¡Ay! ¡A la firma de autógrafos!
ahorita que nos cuente todo Marta con más detalle, pero tú estuviste, Natalia.
Sí, yo estuve presente, estuvo muy padre, la verdad.
Pues yo vi el Instagram y se veía un gentío, la neta.
Sí, es que...
O sea, Marta de baile ya onda Michael Jackson.
En Rockstar,
Marta
de baile, ¿ya?
En Rockstar. Entonces, hasta la gente que no venía a la firma de autógrafos, pero fue a comer a Liverpool Polanco.
Ajá.
Tuvo
y que les dieron el pitazo.
Tuvo ganas.
Me dieron el pitazo y me bajé a Liverpool por la
Me bajé corriendo.
Porque aparte, muchos agarraron su hora de comida ahí en Polanco, en la zona Godín, y pues fueron a ver a Marta esa
Total,
hora.
No, muy bien. Y habían muchos que se habían escapado de sus trabajos. Prometimos no revelar sus nombres.
No,
pero
ahora sí revela dos.
Se los agrede. No, es que no los tenemos, pero luego los queríamos grabar en la fila y se tapaba.
Jonathan Michel.
¿Ya?
Jonathan Michel, que es gerente de ventas de Elvex, fue a la firma de autógrafos y no fue a trabajar.
Y muchos no alcanzaron lugar para la firma de Marta.
Exacto. ¿Cómo? O sea, no. ¿Cómo?
Oye, hubo gente que llegó desde las 10 de la mañana a formarse.
Ah, yo veía que estaban con sus paragüitas. Qué buena onda.
Pero... ¿Y qué tal que Tzali nos trajo donas para aguantar la fila?
Ajá.
No, estuvo padrísimo, pero yo creo que iba a decir algo a Alan que les puede dar gusto a los
Pero hay una alegría.
¿Qué? Una alegría muy enorme.
Mañana Marta de Baile va a firmar autógrafos al sur de la ciudad, en Perisur, cuentaviente.
¡Bravo! Para los del norte y para los del norte les tocó allá, los que estaban cerca, por las áreas colindantes.
Ajá.
¿No? O lo que viene siendo toda la área del que es poniente de la ciudad.
No, es poniente.
De Santa Fe, ¿no? Bueno, X. ¿Mañana va a estar en Perisur?
Mañana a partir de las
12 vamos a estar en Perisur en la Plaza Central.
Ajá.
Los pases son limitados, igual que ayer, entonces pueden llegar a formar y les vamos a entregar fichitas a todos los que alcancen a los primeros que lleguen.
Ajá,
a los primeros 120 que lleguen.
Y a ver, mañana es sábado, así que mañana no hay pretexto de llegué tarde, no alcancé el metro, no que se bla. O sea, mañana se van desde temprano a Perisur a formar para la firma de autógrafos de Marta.
¿A qué hora? ¿Dónde es la Plaza Central?
La Plaza Central, creo que la entrada ideal es por Sanborn.
Ah, claro, esa es
la entrada
principal.
Pueden pasar por su agenda MOA, por su MOA de oro, y ahí se las firma
Claro,
Marta.
Totalmente.
Hicimos
y
el
ya de ahí de la
perfecto.
Firma, miren qué padre sábado.
Uh-huh.
De ahí de la firma,
ya se pueden dejar ir.
Se van al Corona.
Corona.
¿Ah, sí? Sí, claro, por
claro,
supuesto. Porque hoy también tenemos unos de Bell Tracks, tenemos alegrías. Y como viene nuestro grupazo que Alan nos hizo ese favor.
Vienen literal bajando del avión.
Pero literal bajando del avión, cuentavientes.
Es Jack, Ed y vienen los Friendly Fires a cabina, cuentavientes.
Exacto, y ahí vamos a regalar.
¿Ves cómo no soy millennial? A mí se me olvida
el otro bono.
Así. A mí eso se me olvida, pero bueno, día completo. Entonces.
Mira, Marta se quiere hacer como muy millennial y poniendo música muy millennial cuando sabemos perfectamente que tanto Toti como Camila, que sí son millennials,
claro,
le pasan la música. Entonces,
100%.
Oí el otro día una canción y estaba yo haciendo una investigación y de pronto me salió en mi iPod o en mi iPhone o en mi Spotify esta rola que escuché. No es cierto, no le hagan caso. Todo eso se los pasa a Camila. Y se los digo porque Cami el otro día me mandó una rola y me dijo, pon esta.
Sí.
Pero yo sí soy honesta. Yo digo,
yo
esta
sí, claro.
Y doy crédito
me
y
lo
todo
paso,
ese
Camila.
Rollo. Para que no estén diciendo, ay, Rebeca Ruca. Claro que no. ¡Ay, Dios mío!
¡Ay,
ay, ay, Dios mío!
Ya no, ya.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay!
¿Qué están diciendo?
No, yo tengo gusto millennial en cuanto a la música se refiere.
Sí.
Una mujer moderna,
dedicada.
Que le gustan las nuevas propuestas.
Que me gustan las nuevas propuestas, que estoy enterada del pop culture de hoy. Claro, por supuesto. Tú, a ver, vamos a hacer una prueba, Rebeca. A ver, Rebeca, ¿quién es Travis Scott?
Travis Scott,
dícese.
Ajá. Vamos a ver, ¿quién es Travis Scott?
Travis, espérate.
Travis Scott.
No se vale googlear.
Sin googlear, sin googlear.
Estás
sin
muy
googlear.
Cañona, ¿eh?
Sin googlear.
A ver, no ¿quién es Travis Scott?
No voy a googlear. No
¿quién
voy a
es Travis Scott?
Espérame.
Ok, si no sabes Travis Scott, ¿quién es Travis Scott? No estás en la onda.
Usted es un cantante, Marta.
Ay, sí.
O sea, totalmente. Travis Scott
o sea,
es más...
Y con ay, o sea, buscando, está no. Como loca buscando en el celular.
No,
ok, no sabes quién es Travis Scott.
Es afroamericano, además.
Sí, no sabes quién es Travis
si
Scott.
Es...
Si supieras quién es Travis Scott, lo hubieras contestado en dos segundos.
Es un rapero, Marta.
No es por...
¿Casado con quién?
Mira, con Kylie.
Ay, o sea, ¿ahí? ¿Qué tal está leyendo
con Kylie
desesperadamente?
Jenner. No, eso sí me lo sabía. Kylie y Travis están casados. Bueno, es su pareja, no están casados.
Bueno,
¿no?
¿Sabes qué?
Te digo, a ver, ¿quién es Jax Berman Webster 2?
Él.
No es cierto,
es que,
no,
o sea, es que de veras, chica, me da una pena que sea así. Bueno, pues bienvenidos
okay,
a W Radio.
¿En
hoy
qué
es
año?
Viernes
no,
de alegría.
Me vale. ¿En qué año firmó su primer contrato?
fue hace como... ¿Qué habrá sido? ¿Como hace 4 años?
4 años, 17, 16, 15, 14...
Como el 12, ¿no?
Sí, como el
2002.
Ajá, pero ¿cuál era la disquera? ¿Tiene? Ay, la sí,
de,
la vale.
Era la de, no, era la de Kanye West, ¿no? La de Epic Records.
Eso sí. Muy bien.
Es que, hija, ¿qué tal me la agarré?
Wikipedia.
Oigan, tenemos un programa lleno de alegrías el día de hoy, cuentavientes. Lo más importante de todo es que tenemos un invitado especial. Y miren, estoy que no doy crédito, Natalie. Estoy bien contentísima. Ajá. Hoy viene al programa porque vienen justamente al Corona Capital. ¿No tenemos otros,
sí, los
otro
vamos
pase
a dar,
de Corona Capital?
Hoy.
Ah, bueno, les digo una cosa. Vayan metiéndose en este momento a mi Instagram. Denme follow. ¿Sabes qué, Gio? Pon atención. Ponte en Instagram a ver quiénes son los nuevos followers.
Exacto.
Porque hoy voy a regalar 2 pases para sábado y domingo para el Corona Capital. Y eso va a ser por Instagram. Pero les digo una cosa. A Alan le voy a tener que dar un premio. Porque gracias a Alan, hoy en el estudio, Jack Savage, Ed Gibson, Ed McFarlane, Friendly Fires are in the house. Now we're getting real. This is where we leave them far behind. So let's make a deal to keep an open mind. With you, it seems so wild. Parar con esta canción, hija. ¿A ti te gusta?
Me fascina.
Me trastorna. Pues hoy vamos a ver a Friendly Fires en la cabina. Hoy clases de música clásica. Hoy vamos a hablar de Puccini con Gerardo Kleinburg. ¿Y saben qué? Hoy viene el responsable de comunicación de Instagram para Latam, Ignacio de los Reyes. 5 cosas que todos ustedes pueden y deben hacer para tener la mejor cuenta de Instagram ever, ever, never, ever. Todo eso hoy. Y después de la pausa nos ponemos a trabajar. ¿Sabes qué? ¡Súbele, Willy!
My Favorite Things, 2018. Solo por W Radio. Próximamente.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
Son las 10:34 de la mañana en W Radio. Miren, ya saben que yo soy una persona muy frontal. Ignacio de los Reyes, te pido una disculpa. Ignacio de los Reyes es responsable de la comunicación de Instagram con medios hispanos, periodista de la universidad. Me encanta esta palabra. No sé ni qué significará.
A ver.
Complutense.
¿Habrá alguien allá que te diga? Lo dijeron mal, es Complutense de cómputo. No,
es Complutense.
Claro.
¿Qué significa Complutense?
Mira, te voy a ser súper honesto, Marta. Estudié allí como 5 o 6 años. No tengo ni idea lo que quiere decir Complutense.
Ay, Dios mío.
Pero probablemente tiene que ver con alguna palabra latina.
Complutense. Relativo
académico.
A Alcalá de Henares, localidad española, o a sus habitantes. Adjetivo, nombre común, que es de Alcalá de Henares. Complutense, o sea, es... O sea, podría ser la universidad de Alcalá de Henares.
Claro. Uh-huh. Podría ser Chapingo, haz de cuenta.
Exacto.
La Universidad de Chapingo.
Exacto, es la Universidad Complutense. Trabajó como corresponsal de la BBC de Londres, en México, en Argentina. Y bueno, hoy por hoy, responsable de la comunicación de Instagram con medios hispanos. Ignacio, tengo que hacer esta pregunta abiertamente. Ni modo.
Dispara.
Cuentavientes, la pregunta es la siguiente. ¿Quién de ustedes es el sexo servidor oficial de Instagram? ¿Sí sabes que por tu culpa tenemos todos, aparte de un trabajo normal, tenemos un trabajo de tiempo completo?
¿Digital?
¡Música!
¡Claro!
En Instagram. O sea, Instagram es como una esposa celosa, demandante. Es un bebé verdugo que te exige, que te pide, que si no le haces caso, chilla. Que si no lo atiendes, avienta los juguetes y los rompe.
Instagram es una comunidad. Yo sé que a ti te encanta esa relación bien frontal, bien directa con tus cuentavientes.
Totalmente, totalmente.
Instagram es el lugar donde lo haces y de una manera masiva, ¿no? Como tú dices, pues al final es una comunidad de 1,000,000,000 en todo el mundo.
Claro.
Y es una comunidad que aparte está ahí porque quiere interactuar contigo, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo este de que uno subía una foto y esperaba que le llegaran los likes, ya pasó. Ahora la gente está en Instagram porque quiere interactuar y quiere formar parte de tu comunidad.
Entonces, eso significa que uno tiene que estar dándole leche materna a la comunidad de Instagram 24/7. ¿Estamos de acuerdo, cuentavientes? Hay que subir las fotos. No sabes si son dos o tres o una. No sabes si es todos los días o mejor un día sí, dos no. No sabes si usar 40 hashtags, ¿no? Gatito, love, fashion, loving, friendship, couples, gold, me, blessed, loving, joy. O sea, güey, un horror o nada más un hashtag. Entonces, cuando supe que estaba Ignacio en México, dije que venga Ignacio a decirnos a todos cinco cosas que debemos de hacer para tener una gran cuenta de Instagram.
Mira, fíjate que es como la pregunta del millón y yo sé que la respuesta, no sé si te va a gustar o no, pero
yo siempre digo
que la mejor cuenta de Instagram no tiene que ver con tener más seguidores o tener más likes o más comentarios, porque al final, digo, Instagram no es una carrera de ver quién tiene más likes, más corazoncitos y más comentarios. Uno entra en Instagram porque quiere conectar, pues, con las personas que te siguen, que te interesan, que tú quieres también.
Claro.
Y también quieres conectar con las cosas que te apasionan, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no sirve de nada estar luchando por tener muchísimos seguidores y que no se convierta en una experiencia positiva. Más bien, sé tú mismo, sé auténtico, conecta con otras personas, que de verdad la gente se crea que la persona que está en Instagram es la persona de verdad. Y te prometo, los likes y los followers van a llegar como una consecuencia de ser tú mismo.
Me encanta lo que dices, porque les digo una cosa. Yo creo que como persona pública hay una fina línea entre tener una página en Instagram y tener un buen perfil, estar en contacto con tu comunidad, tener una base importante de seguidores y de fidelidad y lealtad. Pero luego hay una fina raya entre eso y volverte la prostituta del like y la prostituta del follower.
Sí, subir
y hacer cosas
contenido
que van en contra de tu filosofía, de tus creencias, de tus principios, simplemente para tener más followers. E.g., si ustedes se han fijado en mi feed, hay mucha gente que no está, ¿no? Yo subo a mi feed la gente que verdaderamente, por ejemplo, las personas que yo admiro, que yo respeto,
por
que
ejemplo,
me gusta,
yo, por claro, ejemplo,
que quiero que estén en mi vida de manera permanente. Al story sube muchas otras cosas, pero soy muy celosa de mi feed y que seguramente si subo cierta gente o ciertas ideas a mi feed voy a tener más followers, pero no se trata de eso. Yo creo que no podemos perder la dignidad y la filosofía y la congruencia de lo que las cosas en las que creemos simplemente por tener más followers, ¿no?
Mira, es que yo creo que lo has dicho perfectamente. O sea, no se trata de a ver quién tiene más followers. Yo cuando uno empieza una cuenta en Instagram, sea de una cuestión profesional o una presencia simplemente personal, uno entra en Instagram porque quiere seguir a sus amigos, a su familia, a gente que admira, a gente que está haciendo algo que le inspire. Uno no entra para ver cuántos likes tiene o cuántos followers. Y yo creo que desde el principio esa no fue la experiencia de Instagram. Instagram surgió como una plataforma para conectar con personas que quieres y con intereses, ¿no?
Claro.
Es como también uno de los grandes secretos. Entonces, yo lo que le diría a la gente, y sobre todo a personas que no están en Instagram por una razón profesional, sino que simplemente están, pues, porque quieren expresarse, que lo vean como una herramienta creativa para expresarse y ser ellos mismos, ¿no? Y de hecho, algo que estamos viendo, ¿no? Antes hablábamos de la diferencia del feed, que es esta parte donde tus fotos se quedan siempre, ¿no? Y que es verdad que uno cuida un poquito más. Tienes las stories también, que al ser efímeras y estar ahí por 24 horas, pues es como más desenfadado, ¿no? Uno, yo siempre digo que el feed es como un poco el póster de la película y las stories son como el cómo se hizo o el detrás de escena. Uh-huh. Y es algo que te acerca muchísimo a la gente, ¿no? No solo ves la fotografía increíble de alguien que tú sigues, también le ves la cara, claro, le escuchas la voz. Eso es súper poderoso, acerca muchísimo a la gente.
Pero okay, ¿sabes qué? Yo he notado mucho, independientemente de la tendencia o del comportamiento de la gente que te sigue, ¿no? Uh-huh. Que te sigue por algo, o porque eres divertida, o porque eres cagada, o porque das buenos contenidos, o porque recomiendas películas, etcétera, etcétera. Pero de pronto pasa que puedes subir un cachito, una entrevista, quizá del premio Nobel de Literatura, y tiene 450 views. Pero pongo mis patitas en un boomerang columpiándome o en la alberca y tiene 10,000. ¿Sí me explico? O sea, de pronto... Sí.
Pues esa eso parte... se llama conocer a tu comunidad.
No, claro, sí, por claro, supuesto. Pero tampoco echar de menos a esos 400 que vieron la parte del... Decir, entonces me voy a ir más hacia estos contenidos. No, sino también tratar de incluir todas estas partes porque habrá seguramente alguien o esos 400 que puedes doblar a 800 a que sí... les guste otro tipo de contenido, pues, ¿no?
Sí, exactamente. Pues
hay que equilibrarlo al final.
Es una comunidad tan grande que uno no se trata de querer agarrar a todo el mundo y que llegue a tu cuenta. Tú quieres tener... Para mí una cuenta de Instagram es como tu casa, es tu familia. Tú quieres que en tu cuenta te siga gente que está interesada en de verdad ver tu contenido. Y a lo mejor, pues, es como igual en una familia. A mí me encanta que me cuentes bromas y a lo mejor también de vez en cuando que me cuentes algo más serio. Claro. Y está bien, pero por eso es la razón por la que te
sigo,
¿no?
Oye, explica una cosa antes de que demos los 5 puntos para ser un genio en Instagram. A ver, Ignacio, ¿por qué hay cuentas que traen a lo mejor, por decirte algo, 1,000,000 de followers y que tienen en sus fotografías o en sus posteos 3,000 likes?
Pues
y hay cuentas que tenemos, perdón, es por intrigar, 370,000 followers o 371,000 y tenemos 15,000, 20,000, 25,000 likes por foto.
Ajá. Eso es porque estás haciendo algo bien, Marta. Porque...
¡Ay, un aplauso! Que ser fiel a sus principios.
No, pero en serio, porque de nuevo, no se trata de tener muchos seguidores, se trata de que tú tengas seguidores que estén interesados en tu contenido. Entonces, algo que funciona muy bien, ¿no? Y adentrándonos un poco en los secretos.
No, primero, es más, voy a hacerte un Instagram story para que veas lo que se siente. Hazle un Instagram story. ¿Está listo? Pero me los dices 5 al hilo y luego
buenísimo.
Explicamos, ¿ok? ¿Va? ¿Estamos listos? Vas conmigo. Ignacio de los Reyes, responsable de comunicación de Instagram para Hispanoamérica. Los 5 tips infalibles para ser un genio en Instagram. Dime los 5 al hilo.
Sé tú mismo, sé auténtico.
Espérate, va.
¿Qué pasó?
¿Así? Vas, ahora graba esta parte. Ok, espérate, es que estamos haciendo un Instagram story. Ok.
Esto es el Instagram detrás de escena absoluto.
Ok, va.
Sé auténtico y sé tú mismo. Sé creativo, interactúa con tu comunidad, forma una comunidad y sobre todo, sé positivo, reparte buena onda.
No, te faltaron 2. Aprovecha.
Hay muchos.
Las herramientas para redescubrir y qué dijiste. Dijiste, conecta con personas que comparten tus intereses.
A través de los hashtags, etcétera.
Es que haz video mejor y luego ya editamos. Me vale, vamos a volver a hacer un Instagram story. Ignacio de los Reyes, responsable de comunicación de Instagram para Hispanoamérica, les va a decir cómo ser unos genios en Instagram. Vas, Ignacio.
Sé auténtico y tú mismo creativo y aprovecha todas las herramientas para expresarte. Conecta con tu comunidad y descubre también nuevas personas con las que compartes intereses. Crea una comunidad y sé muy positivo.
Muy bien.
Y no seas una arrastrada.
Exacto.
Ok, vamos a empezar con el primero. A ver, interactúa. ¿Qué significa eso?
Pues mira, esto va al punto de que tú me decías, oye, ¿por qué si a lo mejor no tengo tantos seguidores, tengo muchísimo engagement o interacción? Eso es porque es importante que tú no solamente publiques contenido, sino que también pues respondas a los mensajes que la gente te deja.
Apelen a su comunidad.
Exactamente. La gente quiere estar ahí no para ver solamente tu contenido, sino para acercarte a ti. Uh-huh, y eso aplica a una cuenta gigante, pero aplica también cuando es una cuenta de tus amigos. Yo quiero que si yo te dejo un comentario lindo, que tú me respondas también, ¿no? Eso es
pero
clave.
Te digo que además de que te esclavizas todavía un poquito más, de repente pues no nos da la vida para contestarle a todo mundo y pues se ofende. Entonces hay veces que dices, mejor ya no voy a contestar ninguno,
claro,
para que crean que estoy en un avión, en un búnker, no sé, para que nadie se
ofenda.
No,
yo sí contesto 5, 6, 7, 8 comments por ahí.
Pero a todo mundo
se vale pelear, se vale bloquear.
Pues mira, eso es algo interesante. Yo siempre digo que tú eres la que pone las reglas de tu casa,
claro,
y de tu cuenta de Instagram. Y 100%. Tienes herramientas también que precisamente te permiten bloquear personas que no quieres. Algo que no sé si conoces, Marta, tú sabes que hay una opción de filtrar palabras clave en los comentarios.
¿Ah, sí?
Imagínate, no sé, que hay un término o hasta un emoji que tú no aceptas.
Perra.
Por ejemplo, te puedes ir a tus herramientas de Instagram y hacer una lista de las palabras, que incluso si yo te quiero dejar un comentario con esa palabra, eso nunca te va a aparecer bien. Ese comentario.
¡Qué bonito! Pero dijo algo bien padre. Sí. Es tu casa. Uh-huh. Tus redes son tu casa. Tú pones las reglas.
Sí.
A mí cero me ofende que me digan fea, estúpida, come cuanto hay,
anciana,
salta para atrás, anciana, presumida,
Rukenial,
mamona, Rukenial. Nada de eso me ofende. Pero ¿sabes qué? En este programa y en la compañía entera que yo dirijo, tenemos una filosofía. Si no tienes nada bonito que decir, no digas nada. Entonces, cuando yo veo perradas en mi Instagram,
no,
automáticamente voy a bloquearlos.
Claro.
Porque la gente que no tiene nada bonito que decir, y la gente con esa sangre y con esa saña, y la verdad es que tengo un 0.001%, ¿eh?
Cero tolerancia ante esa tipo
yo
de
tengo
gente.
Cero tolerancia, claro, a las perradas. No porque a mí me ofenda, porque no soy ni bruta, ni estúpida, ni fea, ni imbécil, ni come cuanto hay, ni salta para atrás,
no,
ni arrogante, ni mamona, ni perra. Uh-huh. Pero porque esa gente yo no la quiero cerca de mí.
No, y después
y
vienen
se vale,
a
¿no? Ignacio.
Después
no
vienen totalmente a Revista MOA y nos ponen, Oigan, ¿habrá forma de que Marta me desbloquee? Solo le hice un comentario y así,
sí,
entonces
que
yo los bloqueo.
Habrá visto.
Ay, o sea, de ninguna manera
se va a permitir
MOA
que nadie vaya a vomitar en tus
¿sí?
redes.
Claro.
Nadie
mira
se vaya,
oye,
perdón, a hacer pipí,
claro,
en tus redes.
Es
en tu
que
sala
algo que
de
está súper claro, o sea, para Instagram también la prioridad es que la experiencia que la gente tenga en Instagram,
sí,
tiene que ser segura, eso,
claro,
es lo básico, y que sea positiva. Sobre todo también pensando porque, bueno, quizá los que estamos acá en esta mesa, pues uno puede decir, vale, uno tiene más madurez de aceptar cosas que no te gustan tanto, etcétera.
Claro.
Pero Instagram es una plataforma donde hay muchísima gente joven, ¿no?
Sí.
Es gente a partir de 13 años, que es gente que queremos cuidar especialmente, ¿no? Entonces es por eso siempre pensar,
sí,
como en herramientas que te permitan controlar comentarios, bloquear personas que no quieres ni siquiera que te encuentren,
sí,
en
sí,
Instagram,
sí. Uh-huh.
O cómo poner la cuenta privada. Estamos como siempre, uh-huh, desarrollando nuevas herramientas. No sé si saben que también ahora estamos aprovechando mucho lo que es como la inteligencia artificial,
sí,
como el machine learning, ¿no? Que,
uh-huh,
le dicen. Y ahora estamos desarrollando sistemas que automáticamente, si por ejemplo tú subes una foto como atacándome a mí, es como que el machine learning identifica que eso puede ser un caso de acoso y nos lo pasa directamente para reportarlo,
uh-huh,
y que se pueda bajar antes incluso de que la persona lo vea.
Qué bonito.
Y está súper bien.
Así vamos a poner aguas, porque los vamos a acusar con Instagram.
Claro. Sí, Instagram trae una onda de spread kindness, así.
Es que te digo una cosa.
Está padrísimo.
It's cool to be kind.
Uh-huh.
Y yo nunca a una amiga, o sea, Rebeca llega a veces con sus pelos mojados, amarrados en una moña, y yo no le digo... ¿Qué horrenda te ves hoy, Rebeca?
No.
Entonces, si yo no se lo digo a una de mis mejores amigas, ¿cómo se lo voy a decir a un extraño?
Pero porque hay el escudo.
Pues por eso, porque
yo
es
quiero
extraño
hacer una sugerencia al aire.
It is cool and it is fundamental en el mundo en que vivimos el día de hoy to be kind. Y ese kindness,
sí,
es lo que también quiere dispersar.
Sí.
Dispersar. Uh-huh. Me ayudan
spread,
con la palabra.
Spread, esparcir.
Esparcir, exacto. No existe esparcir.
Spread the love.
Buena onda. Entonces, interactuar con tu comunidad. Pelarlos.
Eso es esencial. Y también,
claro,
hay como formas súper fáciles de,
sí,
hacerlo, ¿no? Ahora que hablamos de las historias, de las stories. Ahora tienes como stickers de preguntas, por ejemplo. Que yo utilizo mucho cuando a lo mejor voy a ir a Guadalajara a pasar el fin de semana, ¿no? Y a lo mejor es mi primera vez, o hace mil años que no voy. Es como, oye, voy a Guadalajara este fin de... ¿Quién, uh-huh, tiene consejos de grandes restaurantes para,
uh-huh,
comer una torta ahogada, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí tengo como a todos mis amigos contándome,
claro,
ah, pues tienes que ir a tal lugar. Y es una forma como
sí, create conversations,
sencilla,
crea conversación,
sí, sí,
crea,
sí,
conversación.
También es el motivo por el que uno está en Instagram, ¿no? Porque,
claro,
tienes ahí a gente que quieres y quieres interactuar,
claro,
con ella.
Claro, como cuando yo subí el post, que fue uno de los posts más famosos que tuve en Instagram, que decía lo siguiente... A veces la vida te manda de regreso a tu ex solo para ver si sigue siendo una estúpida. Y puse, ¿alguien más? Bueno, se dejaron ir como locas, claro, todo el mundo comentando. Pero justamente traerlos a la conversación y que sean parte de, ¿no? El choro.
Exacto.
Ok, regresando del corte, otras cuatro cosas que pueden hacer en voz de Ignacio de los Reyes, responsable de comunicación de Instagram para Hispanoamérica, para ser unos genios en Instagram, solo en W Radio.
My Favorite Things 2018. Solo. Por W Radio.
Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
11:05 de la mañana en W Radio. Estamos platicando con Ignacio de los Reyes. Lo invitamos porque yo quiero que él, siendo el responsable de la comunicación de Instagram para medios hispanos, de hecho él está basado en San Francisco, en Silicon Valley, quiero que se haga responsable del éxito de las cuentas de Instagram mía y de todos mis compañeros de cuentavientes y amorosos. Tú nos estás dando tips.
Exactamente, estamos compartiendo aquí algunos trucos. Yo le estoy diciendo a Marta, tiene que hacer más vivos también, mostrando ese detrás de escena. La gente, yo sé que quiere acercarse a tu cuenta también porque quiere ver cosas que no encuentran en otros sitios, ¿no? Más cercanas, más personales.
Claro. Entonces, hablaste mucho de interactuar. Segundo, conectar con otras personas que comparten tus intereses.
Exacto. Mira, yo estoy seguro que cuando abrieron su cuenta por primera vez de Instagram, pues empezaron a seguir gente que conocían en la vida real, pero sobre todo mucha gente que no conocen en persona, ¿no? Mis amigos. Claro. Pero con los que comparten un interés. Por ejemplo, si te gusta la moda, pues sigues o a diseñadores o a críticas de moda. Si te gusta el surf, vas a seguir grandes lugares para hacer surf. Es un lugar donde tú conectas con tus intereses. Entonces, yo algo que siempre recomiendo es váyanse a la pestaña de explorar, que es como esta lupita que te aparece en la parte de abajo, que es como todas las cuentas que no sigues, pero que pueden estar relacionadas con temas que ya sigues en Instagram y que te pueden interesar. Y ahí es donde puedes descubrir también hashtags nuevos, ¿no?
Ok.
Y es un gran lugar para ser descubierto, pero sobre todo para conectar con nuevos intereses y con personas que no sigues todavía, ¿no?
Ahí me siento un poco observada. Siento que sabe cuando busco como un mac and cheese de repente y luego entro y hay pura pasta en la lupa.
Sí, en la lupa.
Me siento un poco observada. Es como solo vi una cosita de las Kardashian rapidísimo.
Claro.
¿Sabes? Y luego está todo Keeping Up with the Kardashians, toda mi lupa. Me siento culpable.
Es como el espacio de los guilty pleasure, ¿no?
Sí,
yo digo que
totalmente.
Mi explore me conoce mejor a mí que yo a mí mismo.
Oye, ¿quiénes tienen herramientas? Porque si yo entro a mi Instagram, yo puedo ver cuentavientes, dónde están mis audiencias, en qué país, en qué ciudad, qué edades tienen, cuándo están más activos, en qué momento del día, qué día hay más interacción. Pero todo el mundo tiene acceso a herramientas.
No todas las cuentas, pero sí todas las cuentas que son cuentas de negocio, cuentas de empresa. Y son cuentas totalmente gratis.
¿Pero son las que tenemos palomita azul?
No, esas son las cuentas verificadas. Pero incluso, aunque tú tengas una cuenta de 100 seguidores, da igual, o de 10, tú puedes convertir tu cuenta personal en una cuenta de empresa.
¿Cómo haces eso?
Vas a la parte de herramientas y vas a ver que tienes una opción, cambiar a perfil de empresa. Obviamente esto está enfocado a emprendedores, emprendedoras que quieren utilizar Instagram para que la gente conozca su negocio, para conectar con otras personas.
Ah, sensacional, ¿ya oyeron?
De manera
increíble. Oye, Ignacio, ¿y quién puede tener una cuenta verificada? Porque la mía está verificada, pero yo nunca le pedí a Instagram la verificación.
La verificación está reservada para figuras públicas, ¿no? El objetivo de esa palomita azul no es un objetivo de ego, ni decir, yo soy mejor en Instagram, no. Es una manera de hacerle saber a la gente que te sigue
que, sí
que
es
tú
esa
eres
persona.
Esa persona, ¿no? Okay. Es como una manera de dar como más seguridad a la gente que te sigue, que sí están siguiendo a Marta y no a una cuenta de fans.
Que ojalá que pusieran atención a la maldita palomita azul, incluyendo en Twitter, porque yo estoy verificada en Twitter, mi cuenta verdadera tiene una palomita azul, y tengo una serie de cuentas piratas impresionantes que tienen seguidores y que juran que están siguiendo,
bien,
ahora sí que, a The Real Marta de Baile.
Bien,
entonces, fíjense
en
esa,
la política. Ya
exacto, sí. Fíjense en la palomita azul. Oye, ¿eso es parte de aprovechar las herramientas para descubrir?
Sí, es sobre todo enfocado a emprendedores, ¿no? Nosotros estamos viendo que acá en México incluso está muy de moda el diseño mexicano, el hecho en México, ¿no? Entonces, para, imagínate, una tienda de artesanías en Puebla que apenas está comenzando y que quiera aprovechar como esa naturaleza visual de Instagram para llegar a gente en todo el mundo, ¿no? Y utilizan, por ejemplo, estas herramientas porque ellos pueden ver cuáles son sus publicaciones más populares. Entonces, a lo mejor se dan cuenta que cuando suben imágenes, productos de Talavera, les va mejor que cuando suben otro tipo de productos. Entonces saben que pueden producir más de eso y les va a ir mejor en el negocio. Pueden ver, como decías, dónde están sus clientes.
Claro.
Y a lo mejor están en Puebla, pero se dan cuenta que en Monterrey tienen una base de seguidores brutal y dicen, oye, pues a lo mejor es buena idea expandir mi negocio o ir a una feria en Monterrey, etcétera. Es como dar más herramientas para que también los emprendedores tomen mejores decisiones.
Ok, la pregunta a los 64 millones de euros. Los hashtags. Ayúdenme. Gatito love.
Gatito me.
Friendship, joy, blessed, happy,
life.
Couples, goals, green. Life, ¿eh?
Green.
Green, sunshine, o sea, hay gente que sube un post y es una vergüenza.
Sunday, 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 Sunday.
Se les ve la desesperación.
Claro, que es una vergüenza la cantidad de hashtags que ponen. ¿Los hashtags sirven, no sirven y cuáles sirven?
Sirven muy bien, pero uno tiene que pensar también cuál es el hashtag que es relevante para tu publicación. Y te pongo un ejemplo. Yo soy más de la regla de usar solamente dos hashtags o tres hashtags, pero que sí tengan que ver con lo que estás subiendo, que subir hashtags súper genéricos que no tienen nada que ver con eso y que se van a perder en la parte de Explore. Te pongo un ejemplo, ¿no? Volviendo a lo mejor a los artesanos de Puebla. Pues no sirve de nada que pongan hashtag México, hashtag Love. Utiliza hashtag que va a permitir que la gente te descubra y que la gente esté interesada.
Hashtag Talavera.
Hashtag Talavera.
O hashtag table settings.
Hashtag, ¿sabes?
Table settings.
Como cosas mucho más específicas.
Claro.
Y cuando eso ocurre, vas a ver que las conexiones son mucho mejores.
Ok, por ejemplo, ahora que subí todos los disfraz, las fotos del disfraz de Halloween, puse hashtag Halloween costume, hashtag Halloween 2018. Punto.
Exactamente, no necesitas más. Y a lo mejor, no sé, si tu disfraz es de bruja, puedes poner brujas de Halloween. Y a lo mejor resulta que tienes un montón de gente que está subiendo ese contenido.
Y te sale, ¿no? ¿Cuál es el hashtag de las opciones que tú estás poniendo que tiene más followings, ¿no? Ahora, eso es un tipo de hashtag. El hashtag love, el hashtag love is love, el hashtag gay love, y todos esos hashtags. Pero hay otro hashtag que es el que tú inventas. Yo tengo gatito de baile al aire. O tengo, ¿qué otro gatito tenemos? Pues muy de baile al aire, ¿no? Es el hashtag que más usamos.
Sí.
Hashtags creados por ti. ¿Qué tan buena idea es?
Pues mira, yo creo que eso funciona si tú estás pensando también en tener Instagram de una manera más profesional. Yo personalmente en mi día a día no lo uso. Pero, por ejemplo, si tú quieres crear una fidelización con tu audiencia y quieres que ellos también suban contenido que luego a lo mejor puedas compartir, yo estoy seguro que a lo mejor la gente utiliza el hashtag de Tudimua, por ejemplo, ¿no?
Tudimua, sí. Como Mua de Oro, ¿no?
Exacto, ¿no? Y ves cómo la gente comparte la revista, etcétera. Es como una gran forma de nuevo interactuar y crear comunidad, que son dos de las claves del éxito de Instagram.
Ok, no me vuelvan a escribir nada si no ponen hashtag de baile al aire, hashtag Tudimua, hashtag te amo Marta.
Es que sí, creo que entre más específico seas y entre más particulares sean a ti, ya después te puedes esperar a que they catch on.
Claro, ahora, última pregunta, Ignacio. Sale muchísimo, ¿no? Este post que usted subió es 95% más popular. Dele un boost y pague pauta en Instagram ahora. Nunca lo he hecho. ¿Para quién sirve y por qué sirve?
Bueno, pues la pauta sirve para el que se quiere dar a conocer más allá del alcance orgánico que tiene su cuenta. Estas herramientas están destinadas, de nuevo, a quien quiere usar Instagram de manera profesional. Entonces, pues yo la verdad, a lo mejor personalmente no lo necesito porque no quiero tener más seguidores. Pero si yo soy una empresa o un emprendedor que quiere llegar a mucha más gente, es una gran idea el poder promocionar publicaciones que sabes que están resonando muy bien con tu comunidad. Es un gran objetivo para emprendedores y para negocios, ¿no?
Sensacional. Ignacio, qué placer conocerte.
Pues un placer y mil gracias por invitarme y un saludo a todos los cuentavientes.
Eso. Es más, también gatito cuentavientes. Ese es otro hashtag importante que debemos empezar a explotar. Ignacio de los Reyes, responsable de comunicación de Instagram con medios hispanos. Un placer. Es I de los Reyes. Hicimos un Instagram story, si lo quieren ir a ver a mi Instagram, con los tips sintetizados para que vean lo que se siente tener que decir algo en 15 segundos, en nuestro story. Gracias, Ignacio.
Gracias, un placer.
Son las 11:14 de la mañana en W Radio. Y
¡mua! 6,523 páginas. ¡Wow! 824 artículos. 114 especialistas. 4 años. Lo mejor del mundo mundial, internacional, universal de las primeras 50 ediciones. La MOA de Oro.
Una revista de Marta de Baile. Clases de ópera. Con Gerardo Kleinburg y Marta de Baile. Giacomo Puccini. Solo por W Radio. Solo por W Radio.
Llorar.
Es hermoso. No, yo lo estoy disfrutando
tanto. Yo ya estoy llorando.
Te estoy viendo.
Es que les digo una cosa, no es una cuestión. Oigan esto, no puedo interrumpir. Esa es la ópera. Les digo una cosa, yo se los juro y no estoy timando, hasta que conocí a Gerardo Kleinburg, nunca le había dado oportunidad a la ópera. Y hoy es esto, y te guste o no la ópera, creo que si te gusta la música, es imposible que no tengas una profunda admiración y respeto por esto. Del poder del ser humano y de la capacidad que tiene la voz humana.
¿Y de quién escribió esto? Porque finalmente esto no existía. Lo que yo digo, una melodía hermosa, ¿dónde estaba antes de que existiera?
Antes de que naciera.
Antes de que naciera. Claro. Tú en la música puedes estudiar cómo orquestar, puedes estudiar muchas cosas, pero tú no puedes estudiar cómo escribir una melodía.
Bueno, cada vez que yo he dicho, a ver, imagínate que ahorita voy a escribir una canción, se me viene a una canción que ya conozco a la mente.
Claro, no algo nuevo.
Está muy cañón dar a luz a una canción.
Y está muy cañón ser Puccini y haber dado a luz todas estas canciones o arias que son las más interpretadas y las más famosas del mundo.
A ver, ¿qué estábamos oyendo?
Estábamos oyendo un aria, una un fragmento para voz sola de una ópera corta de Puccini que se llama Gianni Schicchi. Es una comedia, es un nombre propio, Gianni Schicchi, y es una chica diciéndole a su papá que se quiere casar con un chico y que le dé permiso de ir al Ponte Vecchio en Florencia para comprar un anillo.
No lo puedo creer.
Eso es todo.
Eso está diciendo, sí. Y era Montserrat
Caballé. Mio babbino caro quiere decir, oh, mi papito querido. Babbo es papito.
Ah, eso que oyeron papá. Se llama, oh, mio babbino
caro.
Y es...
un aria de la ópera Gianni.
No, pero es, oh, papito...
Mi papito querido, papito querido. Ándale, papá. Si lo dijeras hoy, es, ándale, papá, dame chance de casarme con él.
Entonces, esto es Montserrat Caballé, que murió hace un mes.
Hace un mes aproximadamente. La Pavarotti.
A ver, háblanos de ella. Perdón, ahorita vamos con Puccini.
A ver, y además hay una manera bien padre.
Espérate, no te he presentado. Este es un genio de genios, cuentavientes. No, porque un amigo. Una cosa es ser un genio y una cosa es ser un buen explicador. Y si algo nos has heredado, Gerardo.
Gracias.
Es la habilidad de apreciar lo que tú amas, que es la ópera, de una manera tan amable, tan educativa, porque yo siempre lo digo, la primera vez que invité a Gerardo a explicarnos la ópera, dije, ¡uta! Se nos va a ir el rating al suelo. Y les digo algo, me impresionó muchísimo la respuesta de todos ustedes. Gerardo Kleinburg es escritor, crítico, promotor musical y probablemente uno de los hombres que más sabe de ópera en este país. Y amigo de este programa.
Eso sí, ante todo. Y hace un momento dijiste que tú no le habías dado oportunidad a la ópera, pero...
hasta que te conocí a ti.
Pero yo lo que quiero que sepan es que la ópera, en serio, no es payasada. La ópera, ya lo dije varias veces, está agradecida con ustedes, porque ustedes le abren un espacio masivo de comunicación a un género que no siempre lo tiene.
Bueno, ínchimo de Plácido Domingo, y les digo una cosa, la mejor noticia de todos. Este domingo, Gerardo... les va a dar un curso. Uh-huh. Si quieren aprender de Puccini, que es una cosa que seguramente el domingo, en vez de ir al Buen Fin y andar comprando pantallas de plasma...
Oye, debería de meter algo del Buen Fin,
sí,
para
claro.
El curso.
Claro. A ver, ¿cuándo es el curso? El domingo,
el curso empieza,
¿no?
Este domingo. Hay un pequeño cambio de fechas. Iba a ser domingo, sábado, domingo, domingo. Va a ser este domingo que viene, el otro domingo y el otro. Tres domingos.
¿Cuánto dura el curso?
De 11 a 3.
Bien. Buenísimo.
De ahí se salen a comer en Coyoacán, es en Cadac, Coyoacán. Se la pasan bien. Y tuvimos que hacer este cambio de una fecha porque Plácido Domingo me invitó a presentar un libro con él en la Feria del Libro de Guadalajara.
¡Qué increíble!
Entonces, pues como que no le pude decir que no.
De ninguna manera. Entonces, este domingo empieza el curso. Es de 11 a 3. Este domingo el que sigue.
En Cadac,
que sigue.
Coyoacán.
Puchini. En Cadac, Coyoacán. Ahorita les pongo la información. Se me hace un regalo increíble para tu pareja, para tu papá, para tu mamá.
Mira cómo se llama el curso, Puccini o la ciencia de la seducción.
Qué cosa más bonita. Bueno, a ver, Montserrat Caballé antes
Montserrat
de empezar
Caballé
con Puccini.
Montserrat Caballé además está, no es que esté de moda, pero hay una manera muy fácil de asociarla hoy para muchos. Hoy que Freddie Mercury, que es incuestionablemente uno de los grandes cantantes de la historia del mundo, sin distinción de género, o sea, cuando a mí me dicen los 10 más grandes cantantes de la historia grabada, sí va a estar Caruso, Plácido, Pavarotti y Freddie Mercury, uh-huh. Indudablemente. Cantó con Montserrat Caballé una canción horrorosa, que se llamó Barcelona, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Claro.
Porque él estaba enamorado de Montserrat Caballé y, como lo dice la misma película, enamorado de la ópera.
Sí.
Él era un fan de la ópera. Entonces, Montserrat Caballé fue una soprano increíble y esta voz angelical que escucharon... Uh-huh. Fumaba una cajetilla de cigarros al día durante 50 años.
No manches.
¿Te la crees?
Y cantaba perfecto. No la oía tosiendo como foca, ¿no?
Increíble.
Cantaba
increíble.
Perfecto.
¿Y se murió hace un mes de qué edad?
Cerca de 80.
¿Qué cosa? A ver la de Freddie Mercury con Montserrat Caballé. Y se murió de 85.
Está bien padre porque le ves a Freddie. O sea, ella está muy contenta, pero Freddie Mercury está rayado de estar cantando con Montserrat Caballé. A ver, pongan el video, ¿pueden?
El video, ahorita lo ponemos acá.
Exacto.
El caso es que esta es una pieza de una obra de Puccini. A ver, nada más quiero oír a Freddie Mercury. Adelántale. A ver. Buenísimo, ahorita se los mando por Twitter para que conozcan a Montserrat Caballé, que es barcelonesa.
Además,
catalana, divino. Oye, ok, diga. Regresemos a Puccini. Venga. Hoy la clase es de Puccini, pero obviamente la clase intensiva. Inscríbanse ya porque aparte son clases chicas. Con Gerardo empieza este domingo. 3 horas, de once a tres, ¿cuántas horas son?
4 con una pausa, con nuestro coffee break. Créeme, al que se le hace pesado y cansado es a mí, la gente suele salir queriendo un poco más. Yo salgo...
Qué divino. Oye, manchado. Nada más puedo decir algo.
Diga lo que quieras.
Ahora que estaba en Nueva York, cuentavientes, le escribí a Gerardo y le dije, oye Gerardo, estoy en Nueva York, ¿qué veo? Y entonces en 2 minutos me contesta y me dijo, ve a ver Tosca, de Puccini.
Bien.
De volada compramos los boletos y ahí están las fotos en mi Instagram de ese día que estábamos afuera, una noche lluviosa, Spider-Man y yo llegando a ver Tosca en el Lincoln Center.
Qué padre que fuiste con él, porque justamente lo que yo quería platicar contigo es el rollo de la emotividad, del ligue, de la seducción, de lo que también pasa cuando vas con tu pareja a ver ópera.
Muy es sensual.
Es totalmente.
Oye, me encontré a mucha gente de México.
Sí, hay muchos mucha fans gente de la México. Ópera mexicanos en el Met. Hay mucha gente que da dinero importante. Ajá. Al Met.
Claro. Oye, 3 horas de duración con 12 intermedios.
Es cortita. Tú yo te dije que era cortita y dijiste 3 horas cortita.
Si me dices corta y de repente veo duración, le digo 3 horas, güey, me voy a matar. Pero hay 2 intermedios para los que tenemos déficit de atención y hiperactividad.
Que
para que te salgas, platiques, fumes, te recuperes y vuelves a entrar. Me fascinó. El hombre este italiano, el que la hace de, pues, el coprotagonista.
¿Quién era? Vittorio Grigolo. El personaje se llama Cavaradossi, pero no me acuerdo quién cantaba el personaje. Si era Grigolo. Yo creo que debe. No.
Y hay una parte donde me quería matar ya, aventar por la ventana, que es cuando él está en la iglesia y entra toda una procesión a la iglesia. Y es un como coro con niños y todo.
Impresionante.
No, bueno, ahí yo ya me quería matar. Uh-huh. Divino.
Es
gracias por recomendarme, Tosca.
Gracias a ti por haber sido infectada con el virus de la ópera. Cuando
okay,
te
ya.
infecta, no te lo quitas.
Y ahora sí, ya empieza la clase. Ya podemos empezar la clase, ¿eh? Ahora quieren hacer un corte. Uh-huh. Bueno, danos una probadita antes del corte comercial.
Estamos hablando del compositor más rico, que se hizo más rico en la historia del mundo de la música clásica, el italiano más famoso, trendy, galán, Don Juan compulsivo, depresivo, uno de los primeros coleccionistas de coches, cuando empezaban los coches en el siglo XX. El primer accidente automovilístico de una celebridad en la historia del mundo fue de Puccini. Casi se muere en su coche porque iba como a 20 kilómetros por hora y se volteó.
Ay, no es cierto.
No es cierto.
Sí, y una persona que además vivió una de las más grandes tragedias de la historia de los creadores por mujeriego. Ahora lo platicamos. Cuando una historia de celos y de affair se sale de control.
¿Qué pasó?
Él era así, su mujer era celosísima, era una mala combinación. Puccini le decía que se relajara, que él era así, que tenía que atender sus jardincitos. Así les decía a sus amantes.
Ajá.
Sus jardincitos. Pero lo que no contaba su esposa, Elvira, es que una chica que llega a trabajar a su casa como chica de servicio, menor de edad, aparentemente, según la esposa de Puccini, se vuelve amante de Puccini. La mujer enloquece, le hace la vida de cuadritos en un pueblo muy pequeño, que es donde vivían, donde estaba la casa de Puccini, sale por todo el pueblo gritando que esa chica es una PUTA, gritando todo... Con unos niveles terribles, en un pueblito italiano, a principios del siglo XX, la chica... No puede con la presión, se encierra en la habitación de su casa y, adivina.
Se mata.
Se mata.
Se mata.
Como la escena de Malena, pero no se mata.
Eso está rudo.
Fuerte.
No, eso ya no está divertido. Pero espérate.
¿Qué?
La familia de la chica dice, esto es una aberración, esto es una difamación total y piden un análisis ginecológico. Post-mortem, resultado.
Negativo.
Era no. virgen.
Claro, negativo.
No manches.
¿Qué opinas? Pero ahí te va la buena.
O sea, la
no
esposa,
la buena.
¿Qué opino? La esposa
Esta
de Puccini
es...
era una perra enferma.
Y Puccini no ayudaba.
Ajá. Además.
Pero escucha esto. Eso sí no lo voy a contar aquí, solo lo cuento si van al curso. En 1907... La historia que les estoy contando y que ha sido escrita mil veces y con la que se trata de entender el final y de la vida y de la obra de Puccini demostró ser incorrecta. Lo que les dije no es cierto. Encontraron una maleta en Milán llena de cartas de Puccini a una persona en donde nos damos cuenta
que era gay.
Era un hombre.
No,
era
gay. No.
Era gay.
¿Por qué grosera?
No, grosera no. No, no, para nada. Lo que pasa es... Hubiera tenido menos broncas, Puccini.
Claro.
Que era
Y entonces...
¿Era qué? Mata.
Pero espérate, ¿sabes con qué lo puedes ligar además?
Que era impotente.
No, se dieron cuenta de que esa chica, no voy a decir
disfunción más... Disfunción eréctil.
Era su hija.
No, era la mensajera de alguien.
Miren, esto se pone con
la amiga. Y encuentran un hijo ilegítimo que hoy está peleando con su ADN por millones de dólares de regalías, claro, de Mr. Giacomo Puccini.
Cuando se muere Giacomo Puccini, ¿de qué tamaño era su fortuna?
Como 200, 250 millones de dólares de regalías de ópera. No está
nada
mal, ¿eh?
Más.
Regalías,
bueno, regresando del corte, la historia de Puccini. Y yo tengo una pregunta, creo que nunca te la he hecho, Gerardo. ¿Se sigue escribiendo ópera?
Sí, claro.
Claro, Marta.
Sí, claro.
Cállate, Rebeca.
Claro que sí.
Siento que no.
Ya acabas de decir.
Siento
no.
que ya no.
Acaba de
no
estrenar, acaba de estrenar el Met una ópera de Nico Muli que se llama Marnie, basada en la película de Hitchcock. El año pasado estrenaron una ópera nueva sobre el ángel exterminador basado en la película de Luis Buñuel.
Pero a ver, una pregunta.
Y en México muchísimo.
Pero la ópera de hoy.
¿Quién la escribe?
No.
¿A qué suena?
O sea, es comparable con la ópera de ayer.
Es otra cosa. Es como si tú me dices que un cuadro de Banksy es comparable, sí, con un Leonardo.
Sí, claro, claro.
Es bueno, otra.
Pero son diferentes. Digo? Ninguno es malo.
No, no.
Regresando con Gerardo Kleinburg en W Radio. La historia y la vida de Puccini.
De ópera. Con Gerardo Kleinburg y Marta de Baile. Solo por W Radio.
Solo por W Radio.
Pues estamos eso de vuelta. Y con Marta de Baile sobra, ¿no? Porque como que yo no les puedo dar ninguna clase, pero él sí. Y nos está hablando de Puccini. Obviamente quisiéramos tener 6 horas de programa, pero hay un curso que empieza el domingo con Gerardo para que aprendan de uno de los hombres más importantes en la historia de la ópera, que es Puccini, Giacomo Puccini.
Giacomo Puccini. El curso se llama Puccini o la ciencia de la seducción, porque lo que van a aprender con el curso, por supuesto, vamos a revisar la vida, la obra de Puccini, anécdotas, videos, etcétera. Pero lo que vamos a tratar es de entender cómo le hacía. Es decir, hay un truco. ¿Por qué te emocionó así? Hay una manera de armar esa estrategia emocional a través de la música. Entonces vamos a analizar sus óperas, sus arias, ir oyendo cómo se transforma su estilo. No se necesita saber nada de ópera, no se necesita saber nada de música. Lo único que se necesita es ir con Kleenex. Porque
estoy totalmente
eso
de acuerdo.
Sí,
Juan me dice, estoy viendo yo la ópera y Juan me está viendo a mí. Y entonces le digo, ¿por qué todo el tiempo me estabas viendo? Dices, es que no puedo creer que te estuviste quietecita 3 horas consecutivas.
Muy bien.
Este hombre fue un mago, fue literalmente un hipnotista y fue un seductor. De la misma manera que se la pasaba seduciendo chavas todo el día, él se ha dedicado a seducir a todo el público que va a sus óperas y sigue haciéndola. Tiene un poder mágico, es como si con sus 2 deditos te apachurrara los lagrimales y te sacara las lágrimas aunque no quisieras. También quiero comentar que las 2 primeras personas que llamen al 55 43 47 02 83, las 2 primeras personas que llamen habiendo tenido la información por el programa tendrán 50% de descuento.
¡Ay, qué increíble! Ahorita lo ponemos en Twitter.
Y, en fin, vamos a ver... su vida, vamos a ver videos, vamos a ver videos con Plácido Domingo, con Pavarotti, vamos a ver qué influencias tiene. Hay mucha gente que se burla de Puccini, los muy sangrones conocedores de ópera. Algunos dicen, no, Puccini era un melodramero, un escritor de telenovelas operísticas. En primer lugar, yo no estoy seguro de que eso fuera un insulto. Y en segundo lugar, no es exacto. Puccini es un hombre que sabía lo que hacía, era un hombre moderno, era un hombre de su tiempo, le gustaban los coches, le gustaba el progreso, era un tipo que se fijaba en lo que se hacía en la música en el mundo y lo incorporaba. Por ejemplo, ¿quién inventó la música gringa, la música estadounidense? Puccini.
¿Por qué?
Porque en 1910 el Met de Nueva York por primera vez le encarga a un compositor famoso una ópera y le suelta un billetote y se lo da a Puccini. Y Puccini escribe una ópera que se llama La Fanchula del West, The Girl of the Golden West. Es el primer western de la historia. No existían los westerns. El primer western de la historia
es de Puccini.
Es de Puccini, lo juro. Es un western, un spaghetti western, o western spaghetti, y lo hizo él. Y empieza a tomar música de Scott Joplin, y toma música de las tribus primitivas, o de las tribus originarias estadounidenses, y lo empieza a poner en la música, toma jazz. Eso hizo Puccini.
Oye, dime una cosa, Gerardo. Es que amo Gerardo, cuentavientes. ¿Por qué no podía tomar tu curso el domingo?
¿Por qué?
¡Ay!
¿Por qué no puedes?
Porque me debo a muchas cosas.
Ah, ¿verdad?
Oye, pero te digo algo. A ver, Puccini, que vas a dar el curso entero sobre eso, ¿por qué es tan importante? Esa es mi primera pregunta, comparado con otros. Y segundo, ¿cómo escribía, cómo se escribía una ópera?
Ahí te va.
O sea, Puccini, es la música primero, es la letra primero, primero escribes primero es toda una historia y luego le pones cómo la van a cantar.
Voy a tratar de decir súper rápido. Puccini es importante porque es el último compositor de óperas que escribió así. Después la música se vuelve mucho más compleja, como pasa con la pintura, empieza a volverse mucho más abstracta, mucho más disonante, y ya no se escribió música, no digo así de bella, con ese tipo de belleza, música que puede salir tarareando. Ya la música posterior a Puccini es tan complicada que no la puedes tararear, no la puedes hacer parte de ti de esa manera. ¿Cómo escribía Puccini? ¿Cómo escogía sus obras? Es increíble. Puccini solo hablaba italiano y un poquito mal de inglés. Puccini iba a ver obras de teatro en otros idiomas que él no hablara. Le decían de qué se trataba la obra. Y si la obra le gustaba y lo conmovía sin entenderle, decía, este es un candidato. Esta puede ser. Es decir, es tan evidente la emotividad de la obra que aunque no la entienda, me conmovió. Entonces la puedo musicalizar. Tosca, la ópera que viste, la vio en francés con Sarah Bernhardt. La vio en francés con Sarah Bernhardt y dijo, esta es mi siguiente ópera. Madame Butterfly era Madame Butterfly y la vio en un teatro...
¡Qué vergüenza! ¿Madame Butterfly es de Puccini?
Es de Puccini, sí.
¿Y pero escribía la historia y luego cómo la iban a
sus
cantar?
Sus libretistas, tenía un grupo de libretistas, eso lo vamos a ver en el curso, las cartas de Puccini con los libretistas, mentándose la madre todo el día, diciendo que no los... O sea, los trataba súper mal, pero a punta de fuetazos, porque quería que escribieran el texto exactamente como él lo necesitaba. Se tardaba Puccini más en trabajar con sus libretistas el texto que en escribir la música. Hasta que quedaba la historia que quería.
¿Y cuánto se tardaban en hacer una historia?
Se podían pasar hasta un año. Hasta un año. Y justamente su última ópera queda inconclusa. Puccini muere de cáncer de garganta porque fumaba como chacuaco. Y tenía la genética de cáncer de fumador.
Claro.
Y a Puccini le dieron el primer tratamiento de radioterapia de garganta. Uf. ¿Sabes cómo era? Es horrible. Tomaban las agujas y las sometían a radiación para que fueran radiactivas las agujas y se las clavaban en la garganta y se las dejaban puestas.
Que nació en 1858, murió.
1924, en Bruselas, funeral de Estado. Un tipo que nació en un pueblito, huérfano de padre, criado entre mujeres, con un Edipo this big, con un hermano que se fue muy pronto de su casa, solo vivía con mujeres en un pueblito muy con muy pocos recursos, y termina con funeral de Estado. Mira el funeral, míralo, ahí está, el funeral de Estado.
¿Cuántos años tenías?
66.
Joven.
Funeral de Estado en Bruselas y luego en Italia cuando llevan su cuerpo.
Oye, y dime otra cosa, ¿cuántas obras escribió Puccini?
12.
Es que no son tantas.
Es que ya cambia.
Pero es que escríbete 12.
No, hombre.
¿De a tres horas?
Imagínate, tres horas, cuando Rossini estrenó El Barbero de Sevilla a los 23 años, había escrito 17 óperas.
No, bueno.
Es que hazme la multiplicación de volada. 12 por tres horas, en promedio, ¿no?
Sí, más o menos.
Digamos. ¿Tiene algunas de cuatro?
Y tiene unas de una y media.
Ok. Tres horas en promedio. ¿Cuántas horas son?
36 horitas.
36 horas. Pensando que los grupos hacen canciones de 4 minutos en promedio.
Más o menos.
Pero es como 36 horas besándote con el hombre de tu vida, o sea, o con la mujer de tu vida. 36 horas besándote con la mujer de tu vida, está increíble.
Bueno, nosotros hacemos 3 horas diarios en vivo.
O agotador.
Diario, 3 horas en vivo, y llevamos haciendo este programa de 3 horas. 5 años.
Yo ya
saqué
la cuenta. ¿Han hecho la cuenta de cuántos minutos y cuántos segundos han estado aquí?
Nada más en este programa, el otro día puse un post en Instagram.
Nada más en este programa.
Son 17 mil y pico de horas vuelo.
Imagínate. ¿Cuántos días enteros han estado aquí?
¿Cuántos días entero? Está muy ¿cuánta cañón. Creatividad derrochada?
Imagínate, yo llevo 32 años haciendo radio. Esa cuenta la voy a sacar.
No lo digas.
Yo llevo 25 haciendo producción.
Ay, qué cosa. Oigan, el curso de Puccini con Gerardo Kleinburg empieza este domingo.
En CADAC, en el centro de Coyoacán. Tres domingos, perdona la interrupción, este domingo que viene, que es de 18, luego el 25, luego el 2, de las 11 a las 2, y en el 55-43-47-02-83, o en el correo electrónico hablemosdeopera1@gmail.com.
Hablemos de opera1@gmail.com.
¿Se dice cuánto cuesta? Es que está de verdad, está muy accesible, ¿eh?
Cero. ¿Sabes qué?
No cuesta cero, ¿eh? No.
¿Cuánto cuesta?
Dos.
¿$2,000?
Sí.
Hombre, faltaba más. Hombre, 100%.
Lléguenle todos.
Lléguenle todos. Oye.
Dime.
Regresa, ¿no?
Uh-huh. Ya. Pero ahora prometo algo.
No hay
regreso
nada de
con
Navidad.
Alguien.
No hay Navidad.
Regreso con alguien. Les traigo a alguien para la clase de ópera que me ayude a alguien a hacer clase de ópera. Hemos traído cantantes, directores de orquesta, maestros.
Traigamos algo. No hay cosa navideño. De Navidad.
Claro.
¿Qué hay de Navidad?
A ver, ¿qué óperas se hacen en Navidad? Se hacen muchas óperas de niños como Hänsel y Gretel. Pero una ópera con tema navideño, ¿no? Acuérdate, okay. La que es con tema navideño.
¿No nos puedes traer un coro? Te damos opción. O me traes un coro operístico, o me traes un tenor y una soprano.
Porque no hacemos una cosa. Ustedes preparen.
Ay, sí.
Una canción navideña y yo traigo al coro para que los acompañen, las acompañe. Ya está, cerrado.
Perfecto.
¿Qué cantamos?
¿Noche de paz?
No, cero. Ay, no.
¿A qué me vas a salir con el niño del tambor o qué?
Noche de paz.
¿O qué vas a salir con el camino que lleva Belén?
Noche de amor.
Es una canción muy linda. Ponla
es súper deprimente.
Sí.
Mejor la de... No se llama Auf Wiedersehen.
Mejor
pero
la de...
Auf de Land.
Ubicas a un cantante, ubican a un cantante irlandés, cantautor que se llama Damien Rice.
No.
Sí, yo sí.
Can't Take My Eyes Off You. Tiene una versión de Noche de Paz en que le cambia la letra y hace lo que dices. Es tan depresiva, le pone una letra... espantosa de desamor.
Ya ves.
De una tipa que está sola en su casa a punto de suicidarse con la música.
Cantemos contigo la de Rata Pam Pam.
¿Rata qué?
Rata Pam Pam, Rata Pam Pam.
Es el camino, es el niño del tambor, no el camino que lleva Belén.
Claro, no, queremos cosas felices.
Sí, puede ser la de
Wild geese that fly with the moon on their wings.
O así como
These are a few of my favorite things.
O las de Sinatra. Alguna de las de Sinatra.
Exacto, claro.
¿No puede ser con mi burro o no?
Santa
it's beginning
Claus is coming
to look a lot like Christmas. Una
es el mejor disco de Navidad que yo conozco es el de Frank Sinatra.
Ay, yo creo que el mío de mí es el de Michael Bublé.
Sí, a mí también era
Jingle
Michael
Bells,
Bublé.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way.
Déjame decirles que Mr. Plácido y Mr. Pavarotti tienen un par de discos o tres discos cada uno de música navideña que te vas de espalda.
¿Sabes qué ponle ahorita Gerardo Kleinburg de volada? Deck the Halls.
Pongamos
a ver, qué bonito.
Sabanero,
súbele.
Ahí está. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
¿Por qué destruir
estás como las tiendas departamentales que ponen el árbol de Navidad en febrero.
No, yo soy 16. El 1 de diciembre empiezo y no paro, ¿eh?
Es un
no paro, ¿eh? Y la que más le gusta a Rebeca, la de...
¡Con mi burrito!
No, la de...
No, ya, por favor, la vamos a oír en diciembre.
Ay, Jack no. The Halls. Bueno,
no es esa.
Cosa. Oigan, qué bonito.
La de Willy Hip, Willy Hop. It's the season to be jolly. Fa la la la
la la la la la. Oye, qué bonito. Fa la 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 la.
¿Estamos aquí a 12, 13, 14 de noviembre?
Fa la 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 la.
Perdón, te voy a decir, Marta, una cosa.
Esta es la favorita de Rebeca.
La odio.
¿Qué es
eso? ¡Odio! El happiest tree, ridículo.
I'm the happiest Christmas tree. Oh, 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 yeah.
Wow. 6,523 páginas.
Wow.
824 artículos. 114 especialistas. 4 años. Lo mejor del mundo mundial, internacional, universal de las primeras 50 ediciones. La MOA de Oro.
Una revista de Marta de Baile. Hoy en la cabina de W, directamente desde el Reino Unido, Nuestros invitados especiales. Friendly Fires. Friendly Fires. Con Marta de Baile. Solo por W Radio.
¿Cuántas veces no les he tocado no, bueno, esta canción? Y hoy está en el estudio
Friendly Fire.
Oh my God. Did he just speak because you didn't dance with him? O sea, no manches.
Okay. Otra, otra.
Jack Savage, Ed Gibson y Ed McFarlane desde Inglaterra para México con amor en el Corona Capital. Mañana va a estar Friendly Fires.
Woo!
I need to do this for 2 hours long. I'm dying, way. Oh yeah, I am dying. Okay, so you sing.
Yes.
Always.
Yeah. No, you do a bit of backing vocals sometimes.
Pero típico.
Primarily.
Eh?
Primarily.
So who did the... A ver, súbele.
That might have been marked out.
We love you. Oigan, so let me tell you the story of how I discovered you. Again. So I'm in London. I'm at Selfridge's, second floor, shopping for lovely things. And then in the background, I hear this amazing song. So immediately, I take out Shazam, and it comes out, Love Like Waves, Friendly Fires.
Sweet, nice.
And then I made you very popular in Mexico, by the way.
Oh, thank you.
Playing the song nonstop for the last month.
We owe you a trip to Selfridges.
Oh, yeah.
Also, thank you to Selfridges.
I see. Oh, yeah, so you guys, this is not your first time in Mexico.
No.
No.
I think it's our third.
Or maybe first time
playing live for about 7 years, I think. I think we did Six Flags, maybe 2011.
Okay.
And before that, we did a couple of other shows. I can't remember where they were. There was one.
Mexico City and Monterrey.
The first really amazing one we did was like 2008 or something, and it was in this very sort of old building in somewhere in Mexico City. But yeah, it was absolutely crazy.
Are we good fans?
Very good.
Yes, I get that job. Are we good fans?
The best.
Are we good fans? We're great fans, no?
I'm not even lying. Like, it's the best thing coming here.
I think the last time we played, when we played Six Flags, it was kind of a bit of a weird, almost Beatlemania kind of thing, which I'm not expecting this time around because it's been a while. But it was, yeah, just really amazing to have that much appreciation for
that's
fans.
Wonderful. Dice que sí, que los fans de México son lo máximo, que desde el 2008 están viniendo, que la vez que tocaron en Six Flags, por cierto, del cual es el paraguas, que posteé el otro día en Instagram, que todo el mundo preguntó, que todo el mundo ha vuelto loco como si fueran los Beatles. Mañana van a estar en el Corona Capital. So tomorrow you're playing at the Corona Capital.
That's right.
Which is amazing. So what are you going to offer to the Mexican audience for tomorrow? Songs we can't sing like to.
Yeah.
Versions that we've never heard.
I mean, our new single, Heaven Let Me In, it'll be pretty much the first, it's the second time we played it live. The first time we played it was in Dublin, so this is the second time. Yeah.
Lo van a ver mañana en vivo.
Yeah, that sounds really good live. I'm really excited.
So are you going to play Love Like Waves?
Oh, yeah.
So I'm not going to go tomorrow because I'm a senior citizen.
Off air, we could tell you when it drops in the set.
Exactly. Or you could be like a very grateful group of chaps and say, this song is for this amazing woman that has made it popular. Martha, this is Love Like Waves for you, darling, wherever you are.
But you won't be there to appreciate it.
Oh, God. Is there a way to describe your type of music? Do you have a name for it?
I don't know. I think.
Or do you actually don't care?
I kind of don't really care, but we want to, I think we try and write music that's really positive, really upbeat. And I think that just that's kind of natural with our style. I think we're inspired by dance music, but we're not like two guys crouched behind laptops or like a band. So it's, you know, it's kind of a mixture of quite a few things.
Sí, que es difícil ponerle un nombre, que están muy inspirados en hacer música feliz, música a lo mejor inspirada en el baile, en estar contentos, en estar felices, pero no necesariamente con una definición. Who are you inspired by? Because many years ago, I had a show called London on the Line, like basically the late 80s, the beginning of the 90s.
Oh, wicked.
Things that you probably don't know because you weren't born.
84, but things like born 84.
No, 89, 90, like the Blow Monkeys and Curiosity Killed the Cat and ABC. Why do you look at me like, what is this woman talking
about? Something I can pretend I know.
So what are you inspired by? Like, what do you listen to? That's a question we always ask amazing musicians. What do you guys listen to today that you find valuable?
I don't know. I suppose, I think all sorts of things that we try and sort of, like, take, take direct and indirect inspiration from. I don't know. Like, it's always one of those questions where one's mind goes blank. Sounds like you've got a good
idea. I feel like with Love Like Waves, we were definitely inspired by music from the late 80s and early 90s.
You see, that's why I'm Canadian. That's my generation.
And like the piano sounds and some of the synth bit that you really like. Yeah. That's sort of inspired by
The loon.
The loon. We got a loon sound.
The loon.
Yeah, it didn't make it onto the track.
Sí, pero que es muy ochentera, Love Like Waves, no?
Yes, and I guess with that track and, you know, I guess kind of dance culture in general we're pretty inspired by. With Heaven Let Me In, which is our new single, we were really inspired by kind of French disco edits and stuff like that. So, I don't know, kind of just all dance music, really. There's no, like, specific artist that we think, oh, we really
want to Heaven
like
Let
that.
Me In. Mm-hmm. Have you done that a cappella? Will you do that for me as a sign of appreciation?
We were tipped off that we might.
Okay. No, he was about to do it. He was about to do it. No, where you're jinxing it.
I think if anyone can bully him into doing it. No.
Okay. Verdad. Yeah. Wait. Quita la música. Shh, silence. I'm ready.
Am I going to do this?
Absolutely. I mean, Freddie Mercury has been on the show and he sang. We've had Elton John. We have Quien Hemos Mantenido. Michael Jackson was on the show and he sang Billie Jean.
Billy Joel, Elton John.
Billy Joel sang Just the Way You Are.
I'm going to do the chorus.
Absolutely. Okay, venga.
I don't think I deserve this for all my sins.
You can wait on the sideline, but I walk right in. Since I made the decision to let things go, the voice in my head only says what I need to know. Heaven let me.
Cool.
Okay,
yeah, there you go.
You need our support. Vamos, Rebecca. Okay?
Uy, okay. Danos,
give us the
quote.
Oh, God, no, 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 okay. I've got to preserve my voice for tomorrow.
Okay. Una, dos, tres. Heaven let me in.
Otra vez.
We need to do backup singing tomorrow.
Vamos a hacerle, la segunda.
Okay, okay.
Heaven let me in.
Okay. But okay, we'll be the, a nosotros.
Heaven let me.
Exacto.
Heaven let me.
Okay, okay.
Tú normal.
Okay, venga.
Tú normal.
Venga, venga.
Tú normal.
Okay. Una. Tú
heaven y yo. Heaven let me.
No, yo heaven y tú heaven.
Tú heaven let me.
Okay, perfecto. Va. Una, dos, tres. Heaven let me in.
Heaven let me in.
Heaven let me in.
Oigan, thank you so much, so much, so
Bravo
very much
friendly.
For being on the show. Really, we were delighted to play that song nonstop on every social platform that I could find. ¿Eh?
Súbele y baile.
Súbele, claro. Mañana van a estar en el Corona Capital. Vamos a regalar boletos para ver a Friendly Fires en el Corona Capital. Váyanse a mi Instagram. En cualquier momento les diré cómo ganarse este bono para el Corona Capital para que vayan viernes y sábado. Es más, el bono se los va a regalar Friendly Fires. Entonces váyanse a Instagram porque en cualquier momento vamos a soltar un Instagram Story. Y nada más, dos cosas importantes. Para todos los que andan en busca del mejor refri que existe al día de hoy, Samsung Family Hub, visiten en su tienda Samsung más cercana o en samsung.com.mx porque van a tener alegrías. Y bueno, obviamente, Comex, que también va a estar a todo lo que da en este Buen Fin. Thank you, guys. Love you. Great having you on the show. I wish we had more time, but I'm sure you're going to come back next year. Gracias. Adiós.
My Favorite Things, 2018. Solo por W Radio. Próximamente.